Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es 1 de marzo y es viernes, y son las 6 de la mañana. Este viernes va a ser un día para seguir atentos a la crecida del Ebro. El río va a estar arriba de agua. De momento no hay problemas en los tramos de Aragón. Vamos a ver en Zaragoza algunos, en los tramos de Aragón por los que ha pasado. Llega a Zaragoza la crecida, la ciudad está en alerta para evitar problemas. Miren, cuando se agolpa tanta información, tienes que ponerte un método. Vamos a ver. Clasificar, jerarquizar la información de lo que está ocurriendo, por lo más importante a lo menos importante, sin descuidar lo interesante, lo curioso, pero a cada uno darle su sitio. Y créanme ustedes que uno de los grandes trabajos de la redacción de noche es ver todo lo que se acumula. Todo, que me río por no llorar, claro, pero todo lo que se acumula estos días en torno al gobierno, a su gestión, a sus personajes, a sus reprobados, a sus investigados, a sus sospechados y a todos los implicados en una trama de corrupción que además se ve aderezada por una noticia realmente importante que conocíamos ayer, que era que a Sánchez se le complica la amnistía para Puigdemont porque el Supremo, el Tribunal Supremo, ha desautorizado a la Fiscalía anunciando que sí hay motivos para investigar a Puigdemont por terrorismo, lo cual es un bofetón a esa oficina rastrera que es la Fiscalía General del Estado. A Álvaro Ortiz y a la teniente fiscal, yo no sé si le compensa a la teniente fiscal ver que todos sus compañeros del Supremo, fiscales, pero además los jueces, no están de acuerdo con el informe que hizo diciendo que lo de Puigdemont no era terrorismo, y que, bueno, tal, lo que le dijeron que tenía que decir, vamos, la orden que recibió de la Moncloa. Alguien que conozca a esta señora le puede decir, oye, ¿te ha valido la pena ponerte rastreramente al servicio de un tipo como Sánchez y de un gobierno como el de Sánchez? Bueno, esa es otra. Esa es otra. A Sánchez se le complica, claro, poder justificar ante Bruselas la amnistía a un tío que está acusado de malversación y ahora investigado por terrorismo. Pero esto circula por otro carril, al carril de aluvión de noticias, que si quiere contárselas todo, y se lo contaré luego, después, más tarde, porque ahora seguramente usted querrá conocer cuál es el estado arborescente, las ramificaciones de ese problema que tiene el gobierno y que se llama caso Coldo, caso Ábalos, caso Sánchez, caso Armengol, caso Marlaska, caso Illa, caso Torres, todos los casos que queramos ver. Primera providencia. Conviene aclarar quién es el que le pudo dar a la trama de Coldo el chivatazo de que les estaban haciendo seguimientos 4 meses antes de que acabaran siendo detenidos. Alguien se lo chivó. Eso le pudo hacer crear cortadas, soltar frases en clave sabiendo que le escuchaban, o bien para delatarse o bien para despistar a los investigadores. Por ejemplo, ese intento de acercarse al PP que ayer el PSOE trató de explotar a la desesperada, pero sin mucho éxito. Ayer el PSOE quiso hacer ver que es que a lo mejor Coldo también se había visto o iba a verse o tenía una cita preparada con Miguel Tellado, jefe del grupo parlamentario. En ningún momento se produjo esa reunión. En ningún momento. Ahora, fíjense ustedes, llama la atención la tranquilidad con la que siguieron operando, a pesar del chivatazo, a pesar de que sabían que estaban siendo investigados. En el sumario constan dos imágenes del 2 de noviembre, captadas por la Guardia Civil, que demuestran cómo la trama ha mantenido la capacidad de convocar en la famosa marisquería La Chalana a actuales altos cargos del Ministerio de Transporte. O sea, Coldo recibe La Chalana, al subsecretario de Transportes, al director general de Enfesa y finalmente al presidente de Adif. Adif, las vías por donde van los trenes, las estaciones, todo eso. Altos cargos que están hoy en el equipo de Óscar Puente. Que se, bueno, le faltó tiempo, ya saben ustedes, para anunciar una auditoría en Adif y en puertos del Estado. ¿Cuánto sabe Óscar Puente de todo esto? Bueno, siguiendo con esas reuniones de La Chalana, el que tampoco ha mejorado su situación ha sido Ábalos. De él también hay fotos con Coldo en la reunión del 10 de enero. ¿Por qué Ábalos no está investigado, imputado, si el propio sumario el juez lo califica de intermediario de la trama? Pues porque seguramente el juez querrá cerrarlo todo antes de enviar la cosa al Supremo con el suplicatorio correspondiente, seguramente. Vamos a ver. Y de momento, ojo al rejonazo que ayer le soltó Ábalos a Francina Armengol.
Eso es estafa.
Eso es estafa.
Sí. Es que yo, vale, no tengo ni idea.
No, es que es la misma gente.
La,
sí,
misma,
la gente,
misma empresa.
Son 3,6
no millones
de euros
contrato.
Que nos estafaron.
Yo ese mismo contrato no conozco. Pero bueno, en el caso de que efectivamente hayan lanzado mascarillas, eso es una falsedad. Ahí sí que hay un quebranto para las arcas públicas. Pero no es el caso de lo que a mí se me pide cuentas, ¿eh?
Es decir, Ábalos sigue defendiendo que los contratos que hizo con la trama desde Transportes fueron legales, fueron pertinentes, pero que lo del gobierno balear de Armengol sí supuso un quebranto para el constituyente. Y ahora abrimos capítulo Armengol. Además de este obús que le ha lanzado Ábalos, hoy cuenta El Mundo que Armengol dio un aval de calidad a la trama. Un aval de calidad a la trama para que siguiera consiguiendo contratos, aun sabiendo que a ella le habían colocado mascarillas fake. Casi 4 millones de euros. Y accedió a la petición de la trama de emitir un certificado diciendo que la entrega había sido satisfactoria. O sea, les ayudó a seguir pegando sablazos. Jugando con la salud de todos nosotros. Porque estos, sinvergüenzas, además de llevarse el dinero de todos, han jugado con la salud de nosotros. Comprando mascarillas que no servían, que no valían o que fueran cualquier cosa. Vamos a ver por qué la señora Armengol seguramente va a tener un problema. Claro, ayer fue menudo cumpleaños, tuvo Pedro Sánchez ayer. Porque además incluso ayer se hace público que la mujer de Sánchez recibió a Víctor Aldama, el comisionista, uno de los inspiradores de esta trama, junto con el responsable de Air Europa. Es una reunión y la gente pues se trata de acercar al poder, y la mujer de Sánchez podía ser vista como un paso intermedio, y que se reúna el señor Hidalgo con la señora esta tiene nada, y que se reúne incluso el señor Aldama con esta señora. Pero los dos a la vez, cuando se negociaba el rescate de Air Europa. Pero ya, bueno, reunirse no es delito, claro. Pero el run-run ya ha incomodado a María Jesús Montero.
No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias, y menos dirigidas al entorno del presidente, porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía.
¿Ah, sí? ¿Pero Sánchez sí puede calumniar al hermano de Díaz Ayuso? Que también es un particular. ¿Begoña es un particular? Sí, bueno, es la mujer del vive en la Moncloa. Bien. ¿Pero Díaz Ayuso? ¿El hermano de Díaz Ayuso? Sánchez sí puede calumniar al hermano de Díaz Ayuso. Ahora a Begoña ni nombrarla. María Jesús Montero, la tienes de cemento armado, ¿eh? Pero además, no hay nadie que te diga, ojo, no digas ese argumento que se cae por sí solo. O es que todos son igual de tontos, los que tienes alrededor.